Vamos a ir a Hechos, capítulo 16. Hecho, mi hermano, está antes de Apocalipsis y después de Génesis. Y ahí lo va a encontrar facilito. Hechos 16, versículos 6 al 10 será el texto que hoy nosotros estaremos tratando. Y voy a ir con calma. No quiero tener ningún apuro. Nos habíamos propuesto nosotros realmente tener un tiempo que fueran prácticamente tiempos devocionales. Pero en tiempos como estos, mis hermanos, necesitamos hablar. Necesitamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y creo que debemos nosotros aprender a entender que Dios es quien dirige nuestras vidas, no nosotros. Y esto es el título que tenemos para hoy, la dirección de Dios, siguiendo la dirección de Dios. Y esto quiero que nosotros vayamos paso a paso, yendo con cuidado, meditando en cada una de las cosas que nosotros encontremos aquí. Y yo sé que este texto que vamos a leer y al ver lo que pasó en la vida del apóstol Pablo ha sido realmente motivo de muchas disciplinas, de muchas direcciones y de muchas enseñanzas encontradas en la vida de Pablo y la actitud que él tuvo que tomar en medio de esta situación e incidente en el que él tuvo que haberse envuelto. Vamos a leer para que podamos entender de qué estamos hablando. Versículo 6 hasta el versículo 10 dice de la siguiente manera: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Uno de los grandes peligros o problemas en la vida cristiana es tomar decisiones equivocadas. Y todos intentamos cuidarnos de eso. Queremos entender que nuestras decisiones están en el mejor camino, que sabemos hacia dónde vamos. El asunto es que a veces, por más deseos que tengamos, cometemos errores en el proceso y nos equivocamos. Podemos equivocarnos cuando elegimos a los novios que deseligen, los novios o novias. Al enamorarse, se pueden también casar con las personas que muchas veces no son las más adecuadas. Han escogido carrera en la universidad, han ejercido años en la universidad y luego se dan cuenta que estos años ejercidos en la universidad no fue lo más correcto al escoger una carrera que no le iba a ser de mucho beneficio para su continuo vivir. El trabajo que te han elegido posiblemente tampoco sea el más adecuado porque llegó a ese trabajo tomando una mala decisión. En fin, todos tratamos de tomar decisiones correctas, buscar direcciones correctas para que nos vaya mejor. Ahora, mis amados, uno de los grandes privilegios de ser un hijo de Dios es experimentar la dirección de nuestro Padre Celestial. Y entender en ese proceso que te estamos siguiendo la dirección de alguien que nos ama, un Dios que nos ama, que quiere guiarnos, que tiene muchas formas de hacerlo, de diversas maneras, no a todos por igual, no en el mismo método, porque Dios conoce cada corazón, cada intención, y Él guía a cada persona de maneras totalmente diferentes con la que me puede guiar a mí. Muchas veces lo hace por su palabra directamente, por su espíritu, por su cuerpo, la iglesia y por circunstancias incluso. Y nosotros tenemos que estar ahí para ver cuándo es que Dios nos está hablando. Y aquí el hablar tenemos que ponerle mucha atención, porque Pablo escuchó algo. Y nosotros nos preguntamos, ¿escuchó una voz audible? ¿Escuchó un tono que él pudiera realmente descifrar y decir sonaba de esta o de esta otra manera? Es lo interesante. Nosotros hemos aprendido a hablar muchas veces cuando decimos el Espíritu Santo me guía y yo he escuchado la voz del Espíritu Santo y lo hacemos de manera correcta cuando decimos eso, pero entendemos en nuestro interior de que no estamos escuchando una voz, sino que el Espíritu Santo sí me está hablando. Habla, o sea que el hablar aquí en la Escritura es una actitud que yo realmente me veo obligado o forzado a hacerla porque Dios no me deja otro camino. El Espíritu Santo me está guiando a esa dirección y yo estoy escuchando la voz de Dios en ese momento. De tal manera que Dios puede manifestar su voz por su palabra. Alguien ha dicho, y creo que fue John Piper en una ocasión, dice, ¿tú quieres escuchar a Dios hablando? Pues ve a tu palabra. Escucha y escudriña, lea y verás a Dios hablando. Nos guía por su espíritu, repito la misma idea, por su cuerpo, que es la iglesia, y por las circunstancias. En este pasaje que acabamos de leer, tenemos un testimonio claro y contundente de la dirección de Dios en el ministerio de Pablo, eso no cabe duda. En todo el relato vemos realmente a Pablo siendo dirigido por Dios. ¿Qué podemos nosotros entonces ahora aprender acerca de la dirección de Dios de este incidente en la vida de Pablo? Y yo sé que muchas de las cosas que hemos estado hablando aquí ya usted la ha visto, ya usted la conoce, ya usted ha sido edificado con ella. Vamos a repetir algunas de las cosas que usted ha tomado como dirección correcta al estudiar y ver este Pablo, a Pablo en este medio de esta situación en la que él se encontraba. Y usted ha aprendido muchas cosas que hoy están dirigiendo su vida. Pues hoy se la vamos a recordar y posiblemente tengamos algunas otras cosas nuevas que aprender de esta situación en la que Pablo vivió. Mi primer encabezado es el siguiente. Mirando el versículo 6 de nuestro texto, nos damos cuenta que Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Y necesito su atención acá. Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad. Ese versículo 6 dice de la siguiente manera. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién lo prohibió? ¿Cómo supo Pablo que le había sido prohibido ir a Asia? ¿Cómo lo supo? Comencemos a analizar este encabezado de la siguiente manera, mis hermanos. Pablo y Silas no estaban haciendo lo que ellos querían. Ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios y lo sabían. ¿Cuál era el mandato de manera general que Dios le había dado? Predicar el Evangelio. ¿Lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo, estaban predicando el Evangelio. Entonces fue en ese contexto, en ese mismo contexto en el que ellos experimentaron la dirección de Dios. ¿En cuál contexto? En el que ellos se encontraban haciendo la voluntad de Dios. Hay que notar que ellos no estaban constantemente buscando la dirección de Dios. Ellos ya estaban en la dirección de Dios. ¿Pero por qué no? Hermanos, ellos sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios y confiaban que estando en la voluntad de Dios, Él les guiaría. Dios, y es lo que queremos aprender de este encabezado acá, Dios no guía a nadie que no esté buscando su dirección y que esté en la voluntad de Dios. Y estas son las cosas necesarias, clave que atender, porque muchas veces nosotros hacemos cosas en el nombre de Dios, pero detrás de todo esto, lo que queremos es que se haga nuestra voluntad. Y por eso son las múltiples discusiones, los múltiples problemas que aparecen en las iglesias. Porque las personas no están buscando hacer la voluntad de Dios, sino que se haga lo que Dios quiere, pero de acuerdo a mi voluntad. ¿Me entendieron? Esto es importante que se entienda. Porque no es mi voluntad la que yo debo seguir, sino la voluntad de Dios. Y estando en la voluntad de Dios, entonces estamos siguiendo la dirección de Dios. Y aquí viene la advertencia nuestra. Si lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios, entonces no podemos esperar que Él nos guíe. Él solo guiará a las personas que están haciendo su voluntad. Y que viven cada día para Él. Si nuestras vidas están mal direccionadas, no podemos entonces esperar nosotros la dirección de Dios para nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad. Está yendo en la dirección correcta. Eso debe ser lo primero. Nada que tú hagas para Dios detrás de un deseo personal significa estar en la voluntad de Dios. Si nosotros aquí, Tim y yo como pastores, nos paramos aquí a esperar que se haga nuestra voluntad y que las personas hagan lo que nosotros queremos, entonces no estamos en la voluntad de Dios, sino en la nuestra. ¿Verdad? Que este último ejemplo nos ayude a entender lo que estamos diciendo en este punto. Podemos dar otro ejemplo. ¿Se acuerdan de aquel siervo de Abraham? Cuando él expresa las siguientes palabras en Génesis 24, 27. Cuando él dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Simple, sencillo texto de un hombre que decía camino, pero siguiendo la dirección de Dios. Voy a llegar hasta el sitio, pero no podré llegar si no me guía Jehová. Si Dios no guía nuestras vidas, nosotros tomaremos caminos totalmente distanciados. Y muchas veces lo que no nos ayuda a nosotros tomar buenas direcciones, muchas veces tiene que ver con nuestra vanidad, nuestro ego, nuestro orgullo, que nosotros nos imponemos por encima de todo y tratamos de hacer ver nuestro orgullo como si fuera humilde. Una de las cosas que yo te he visto últimamente de alguien que hizo un estudio sobre el orgullo, y es que el orgullo trabaja para parecer humilde. ¿Usted ha visto una cosa más extraña? El orgullo no le gusta que lo presenten como vanidoso, como que él es algo terrible, sino como que él es humilde. Y el humilde es tan humilde que al final es demasiado orgulloso. Qué raro todo esto. Pero esa puede ser nuestra actitud. Esa puede ser nuestra vida. Que nos desvía de la dirección de Dios para ir detrás de nuestros deseos y propósitos. Se ofenderá poco el que es humilde y el orgulloso se ofende con cualquier cosa. Y eso nos desvía de la dirección de Dios. Solamente una pauta, y así preguntamos al terminar nuestro primer encabezado y preguntarle a usted de esta manera, a todos nosotros, diciéndole: mi hermano, ¿están ustedes yendo en la dirección correcta? ¿Estoy yo yendo en la dirección correcta? Esa es mi responsabilidad, entenderlo, averiguarlo, examinarme, buscar dirección de Dios para examinar mi vida y decir: Señor, ¿yo estoy siguiendo tu dirección o la mía? Acuérdense lo que hemos dicho y por lo que vemos a través de este incidente en la vida de Pablo, es que Dios no guiará a nadie que no esté dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Y la voluntad tiene que ver conmigo, con mi vanidad, con mi orgullo, donde yo lo pongo, donde yo lo coloco, con mis deseos, con mis propósitos, con mis metas, con cosas que quiero alcanzar. ¿Cómo yo quiero llegar a donde quiero llegar? ¿Siguiendo la dirección de Dios o siguiendo la mía? Me dirán, pero ¿cómo podemos hablar de esto en tiempos como estos? Al final vamos a ver que realmente tiene mucho que ver. ¿Cuál es la dirección que nosotros estamos tomando en tiempos difíciles? Mi segundo encabezado es el siguiente y también se encuentra dentro de los versículos 6 hasta el 8. Y es que Dios nos guía cerrando puertas. Si notan esa parte de esos versículos comenzando a mitad del versículo 6, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios. Seguimos leyendo el 7, dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron entonces a Troas. Oh, parece que Pablo entonces tenía otras intenciones y algo pasó. Pablo quería ir a otro lugar. Y la pregunta nuestra es, pero ¿quería ir con buenas intenciones, con deseo de hacer la voluntad de Dios? Él estaba en la voluntad de Dios, estaba predicando el Evangelio. Pero en medio de todo esto, Dios le cierra esa puerta. Y Pablo no toma la actitud que muchas veces nosotros tomamos cuando una puerta es cerrada. Normalmente nosotros cuando una puerta es cerrada decimos, bueno, Dios no quiere que yo haga esto, pues entonces voy a esperar que Dios me abra una puerta. Sea usted honesto, muchas veces no hacemos esto. Bueno, Dios me está diciendo que no, pues yo voy a esperar y que el Señor en su soberanía me indique qué es lo que tengo que hacer, que Él me ilumine. Y una de las cosas que yo he aprendido en la vida cristiana es que Dios, un Dios que tiene todo en control, un Dios que sabe todo lo que ha de pasar, Él no tiene por qué esperar un minuto para que tú hagas lo que tienes que hacer y decirte lo que tienes que hacer. Él simplemente, si te cambia de una situación a otra, es porque ya tiene otra preparada. El problema es que nosotros lo que ya Dios tiene preparado puede ser que no me guste. Y ahí está el problema. Como no me gusta lo que Dios me ha puesto ahora, entonces yo digo, es mejor esperar y ver entonces la voluntad de Dios. Pero ya Dios te dijo que esto es lo que tú quieres. Es muy probable que Pablo no quisiera ir a donde Dios le estaba mandando. Pero él dice, es la voluntad de Dios y debo hacerlo con gozo. Pero yo pensaba que yendo a Asia, visitar aquellas iglesias que ya hemos fundado, wow, qué maravilloso, glorioso, el entusiasmo, ni dormía de noche pensando que iba a ver a estos hermanos. Pero el Señor en medio dice, le quita el ánimo y le dice, no vas para allá. Wow, Señor, yo mejor voy a esperar hasta que tú me abras las puertas para ir a Asia. Él no hizo eso. Habiendo leído esos textos, ni menos tenemos que empezar nuestro segundo encabezado y diciendo de la siguiente manera, hermanos, cuando estamos yendo en la dirección correcta, entonces podemos confiar que Dios nos guiará. ¿Cuál es la dirección correcta? La dirección que Dios tiene trazada para mi vida. Dios te la va a mostrar. ¿No dice la palabra de Dios que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿No es Él quien nos habla cuando fallamos, cuando no hacemos lo que Él quiere? ¿No es Él quien nos inquieta y nos dice por ahí no es? ¿No han sentido todos los creyentes eso en momentos de su vida? Que te dicen, esto no parece ser, una y otra vez, ocurre una y otra vez para que tú entiendas que no es por ahí, por donde debes de ir. Pues cuando estamos en la dirección correcta, entonces podemos confiar que Dios nos guiará. Muchas veces los hace simplemente cerrando las puertas, como en este caso, para encaminarnos en la dirección que Dios quiere. Este es un claro ejemplo. Versículo 6 hasta el 8. Ellos estaban en pleno viaje misionero. Al leer Hechos 15, que no lo vamos a leer, desde el 36 al 41, vemos que el propósito del viaje misionero era volver a visitar las iglesias establecidas durante el primer viaje misionero. Luego del desacuerdo con Bernabé, muchos se acuerdan en lo que han leído esto, para lo que han leído solamente lo dejo conocer, Pablo se fue con Silas yendo por Siria y Cilicia. Hechos 15:41. Tomando entonces la ruta hacia el norte, quizás visitando las últimas iglesias plantadas allí durante el primer viaje misionero. De todos modos, habiendo atravesado Frigia y la provincia de Galacia, en Hechos 16, versículo 6, nos habla de esto. Ahora intentaron ir al norte de Asia Menor. Y aquí es donde comienza el asunto. Todo iba viento en popa, felices. Estaban en la dirección de Dios, estaban en la voluntad de Dios, estaban predicando el Evangelio, estaban fortaleciendo iglesias que ellos encontraban en el camino. Íbamos bien, nuestro viaje va bien, hay que seguir, esto está esplendoroso. Pero de repente dice, no. El Espíritu Santo interviene. Y Lucas escribe. Dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo va a ser si es la palabra de Dios? ¿Cómo? No, eso no puede venir de Dios. Es que muchas cosas pueden ser buenas y estar realmente dentro de la voluntad de Dios, pero los planes los ejecuta Dios, no nosotros. Y nosotros no estamos para seguir el deseo nuestro, sino el deseo de Dios. Y la pregunta nuestra es, ¿Dios sabía exactamente que las personas en Asia necesitaban el Evangelio, pero Dios sabe cuándo deben escuchar esas palabras? No nosotros. Nosotros somos los que hacemos planes y decimos cuando yo haga esto y esto va a funcionar de la siguiente manera. ¿Quién ha dicho que las cosas, porque yo las planifique, tienen que funcionar como yo quiera? Este es el problema con muchas iglesias y congregaciones que dicen, vamos a tener una gran campaña, una gran motivación, allí será un gran avivamiento. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo puedes tú hacer y decir sobre lo que tú no tienes control? Es Dios quien sabe lo que ha de pasar. Es cuando estamos siguiendo la dirección de Dios, nos dejamos guiar por su espíritu, esperamos en Dios para que Él muestre su voluntad. ¿No es así? No es nosotros decir la voluntad de Dios antes de que sucedan las cosas. De manera que Pablo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y dedicarse a hacer la voluntad de Dios únicamente. Seguir su dirección y que Dios haga el resto. Y esto fue lo que le ayudó en esta situación. No sabemos cómo pasó todo esto, cómo fue que él escuchó esta voz, cómo habló. Probablemente él tuvo que darse cuenta por una serie de circunstancias que le quitó la paz acerca de ir hacia el norte. Dice que no pudiendo ir al norte, se fueron hacia el oeste, hasta Misia, dice el versículo 7. Totalmente contrario. Entendiendo que no debían quedarse paralizados, ese es el punto. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace un momentito? Lo que todo, casi, casi la mayoría de las personas hacen esto. Pablo podía decir, bueno, hermanos que me acompañan en este viaje, tengo una inquietud muy grande, la paz se me ha quitado, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que no podemos ir a Asia. Así es que nos vamos a quedar aquí bastante tiempo a esperar la voluntad de Dios. Ese es el Dios que no conocemos. Dios no es hombre. Dios no te va a ti a impedir que tú continúes haciendo su voluntad si no tiene un plan diferente. Tú estás en la dirección de Dios, estás en la voluntad de Dios. Ahora deja que Él trace el mapa. ¿Me doy a entender? El problema es que el mapa para hacer la voluntad de Dios ya estaba trazado por ellos. Pero, y Dios le dejó continuar, estaba bien, todo estaba dentro de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios. Y ellos dijeron, bueno, perfecto, vamos a llegar hasta Asia. Y el Señor le corta el viaje porque él tenía una dirección diferente. Hacerlo retornar para atrás. ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Pablo nos dijo, esperemos ahora que Dios nos hable. Dios no es como nosotros, sino vean todo lo que pasó con Moisés. Cada situación estaba calculada dentro de los planes de Dios y para ejercerla una detrás de otra, inmediatamente. Porque Dios no se detiene a pensar como nosotros. Déjame ver, algo no está bien, algo no está marchando bien. Voy a necesitar un tiempo para pensar, así que juntamente conmigo, ustedes piensen y siéntense. Eso es lo que creemos nosotros. Cuando Dios te cierra una puerta, es porque tiene otra abierta. No nos olvidemos de esa parte. Una puerta se cierra, inmediatamente hay otra abierta. Volvemos y repetimos para que entendamos bien la idea. Pero es que esa puerta, uy, mira lo que hay ahí detrás. Es que, no, esa no puede ser la voluntad de Dios. No nos gusta. Queremos la otra puerta en que estábamos caminando. Habían flores, estaba bonito el paisaje. Pero ¿y cómo va? No, si está lleno de piedra. Está lleno de... No, está muy complicado, hasta espina hay. Esa no es la voluntad de Dios, porque Dios me ama a mí, Él me quiere, Él no me va a poner en esa situación. Entonces cuestionamos a Dios. Y dependiendo de la situación decimos que es la voluntad de Dios. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, continuará insistiendo hasta que nosotros veamos que esa es su voluntad. Y tarde o temprano tendremos que hacer su voluntad, aún nosotros no pongamos rebelde para hacerla. Ellos entendieron que no podían quedarse paralizados, pero cuando volvieron a intentar ir hacia el norte, volvieron, bueno, vamos a volver, hacia Bitinia. Una vez más, el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Ven la insistencia? El amor de Dios sabe que nos, cómo somos nosotros, y dicen, bueno, ¿por qué? Yo estoy haciendo tu voluntad. No van para Asia. ¿Qué aprendemos de este incidente? Y aquí son las lecciones importantes en las que usted ya ha podido aprender posiblemente muchas de las que vamos a mencionar. Y queremos recordarla y posiblemente existan otras cosas más que nosotros debemos de aprender. Bueno, la primera es, y no puede ser otra, es que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Él tiene el derecho de decidir a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer o no. Aprendida esta lección. Seguimos con otra. La necesidad de discernir la dirección del Espíritu Santo. Debemos entender y saber cuándo es que el Espíritu Santo nos está dirigiendo y nos está hablando. Saber que Él es el que está detrás de circunstancias adversas, difíciles. Él está ahí. Nunca se ha apartado. Usted vive la vida cristiana sin entender eso, estamos en un problema. Mi hermano, Dios no se ha apartado de la vida de un creyente en estas situaciones que estamos viviendo. Dios nos ha colocado aquí. ¿Y cuál ha sido la puerta que Él está abriendo para que nosotros ahora continuemos adelante predicando su evangelio? Qué bueno que muchos han dicho, ¡oh! ¡Ah! ¡Tenemos un internet! Vamos a predicar por aquí. Y ahora ha cerrado iglesia, pero ha abierto muchas iglesias en cada hogar. Y los hermanos desde sus hogares abren su computadora, abren su teléfono y comienzan a predicar. Y ahora se le está complicando más. Porque es la iglesia de Dios la que tiene que buscar una y otra nuevas alternativas para continuar adelante predicando el evangelio de Dios. Porque Dios nunca cierra las puertas para que su evangelio sea predicado. Es una lección a aprender. Dios ha estado aquí en medio de todo esto y aún se ponga esto más difícil, Dios no nos abandonará. Siempre habrá una oportunidad para que su palabra continúe siendo predicada. Que nos den la oportunidad en medio de esta situación para que estemos reunidos y dentro del valor que cada quien debe de tener y decir, Señor, tú serás mi guía, tú serás mi protector. Eso es algo muy personal donde cada quien tendrá que tomar una decisión. Donde yo no puedo impulsar a nadie ni obligar a que nadie esté aquí hoy. Pero si lo hace, es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Enseñaron realmente los hombres de Dios en el pasado en circunstancias agradables? ¿Cree usted que Pablo estaba en buena situación? Cuando predicaba la palabra de Dios, era perseguido, había presión del imperio, había demasiados gentes, incluso de la de ellos mismos judíos, que los perseguían porque no querían tratar con Pablo, porque preferían seguir las tradiciones que estaban concentradas en el templo. Y todo era el templo y Cristo era alguien innecesario y que no podía predicarse ese evangelio. La situación de Pablo fue difícil. Tanto así que al final tuvo que morir martirizado por causa del evangelio. Otra cosa que podemos aprender rápidamente es que Dios no siempre nos explica por qué no quiere que hagamos algo. Dios no le explicó a Pablo nada. Lo hizo. Pablo simplemente obedeció. No debemos insistir en hacer algo cuando Dios ha dicho no. Debemos someternos a la soberanía de Dios. Y última cosa que aprender, que pueden ser varias más acá. Elija usted, procure usted ver todo lo que de aquí se podemos encontrar y aplicar a nuestras vidas. Una de las cosas que yo particularmente encontré es esta, y que tampoco debemos paralizarnos ante una negativa de parte de Dios. Y esto a mí me da fuerte. Muchos de los que están acá, algunos de los hermanos, saben por qué lo estoy diciendo. Tiendo muchas veces ante las circunstancias a tener ciertas actitudes de desánimo, de poco valor, poca fuerza para continuar adelante. Pero no sé cómo es que algo pasa, que nuevamente llegue el ánimo, me renuevo y aquí estamos. Tercer encabezado. Ya hemos visto nosotros que Dios nos guía cuando estamos cumpliendo su voluntad, que Dios nos guía cerrando puertas. Ahora Dios nos guía por revelaciones particulares. A pesar de la negativa de Dios, Pablo siguió avanzando. Dios le estaba conduciendo hacia el oeste, un rumbo totalmente diferente. Y Pablo termina allí a la orilla de aquel mar, en Troas. Fue allí que Dios entonces le habló a Pablo. Pablo continuaba todavía su viaje. Señor, ¿qué hago? Y el Señor le habla claramente. Y lo hizo por medio de una visión. Usted me dirá, ¿qué pasó? Estamos llamados a visiones. Todos dormimos, todos soñamos. Yo no creo particularmente, y esto lo revelo acá, de que el creyente deba pasar por alto cada cosa que sueña. Uno no sabe. Tú continúas ahí viviendo. Estás vivo. ¿No dice la palabra de Dios que Dios controla nuestro levantarnos y nuestro acostarnos? Bueno, vamos a empezar por ahí. Controló el acostarse de Pablo. Continuaba tratando con él. ¿No dice la Escritura que los creyentes tenemos que tener una comunión con Dios constantemente? ¿O la perdemos cuando dormimos? ¿O solamente la tenemos cuando estamos despiertos? Dios continúa esa comunicación con nosotros constantemente cuando dormimos, cuando estamos despiertos, en cualquier momento. Y esta es la parte que muchos, y más si somos muy reformados y bautistas, difíciles de entender. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? En la visión, Pablo vio algo, dice nuestro texto. ¿Qué fue lo que vio? A un varón macedonio que estaba en pie. ¿Y por qué tenía que ser macedonio? Acuérdense, ya el Señor le estaba diciendo desde antes de mano a Pablo que no iba para Asia. Pero todavía él quiere continuar. Y todavía se acerca para ir continuar su viaje diciendo, tengo algo que no me da paz. Algo que no me está sucediendo. Dios en su misericordia le está hablando con calma a Pablo. Lo va guiando a través de su Santo Espíritu y le sigue mostrando. Todavía continúa esa comunión entre Pablo y Dios y le permite que aún durmiendo todavía él pueda ver direcciones.
Después de Pablo a ver a aquel macedonio en pie, ¿qué? Y con esta inquietud que ya él tenía, ¿qué es lo que Pablo podía descifrar aquí? ¿Está pensando conmigo? Todo este viaje, todo este tiempo, esta inquietud que me robó la paz, no estoy tranquilo, y el Espíritu Santo diciéndome no, no, y algo está pasando que me dice que no vaya a Asia, pero si es bueno ir para Asia a predicar el Evangelio, y sigue su camino. Pues ahora le habla también en sueño porque la comunión continuaba. Y lo primero que ves es a un varón macedonio. Pero también él escucha algo. Y es aquí la parte importante. Donde usted y yo tenemos que decir qué fue lo que Pablo escuchó. Una voz que él podía descifrar, que podía grabar y decir sonaba de esta o de esta manera. Pero dice el pasaje que rogándole y diciendo, pasa a Macedonia a ayudarnos. Él ve este varón macedonio y este macedonio le está hablando en el sueño. Pasa a Macedonia a ayudarnos. Y todo el transcurrir de la dirección del Espíritu Santo que le está diciendo, no vaya, mi hermano Pablo tenía que al levantarse decir, me ha hablado Dios hoy. Ya no más. Ya sé a dónde ir. De esta manera, y con un varón macedonio hablándole, él pudo ver claramente que Dios le estaba hablando. Mi hermano, la pregunta nuestra aquí, a usted y a mí, ¿no puede pasar muchas veces en nuestra vida esto? Dios tiene calma para trabajar con todos nosotros y guiarnos, y irnos llevando poco a poco, y concluir en un momento dado para que tú entiendas perfectamente que Él te está guiando hacia un lugar. Ahora, Pablo pudo ver esto. Pudo ver a Macedonia, pudo ver a aquel varón y decir, ah, fue meramente un sueño. Algo que no se le puede prestar atención. Yo voy para Asia. Había que tener cuidado en algo tan serio. Porque Dios mantenía una comunión con él. Y la mantiene todos los días de nuestras vidas. Y mientras tengamos un hálito de vida, estamos en comunión constante con Dios. Dios continúa guiándonos y tratando con nosotros, aún estemos durmiendo. Pablo tenía que levantarse y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé usted, pero en la situación de Pablo yo concluiría perfectamente que esto es lo que hay. Hermanos, para Macedonia no vamos. Vámonos para Macedonia. ¿Pero por qué? Dios ha hablado directamente a mi vida y me ha dicho que vamos a Macedonia. Este es el hablar que encontramos aquí. Un tratar constante con Pablo para guiarlo y decirle, por aquí vamos. Cuando leemos su palabra, ¿qué es lo que usted hace? ¿No es escuchar la voz de Dios? Cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo guiando, tratando con nosotros, ¿no es seguir la voluntad de Dios lo que hacemos? ¿Escuchar su voz? Esa es la voz de Dios aquí, al ser escuchada, cuando nosotros vemos a Pablo diciendo que él escuchó la voz de Dios allí, pero fue un macedonio que le habla. La vida cristiana es una vida de relación, de comunión con Dios. Dentro de esa relación, comunión, se sobreentiende que hay comunicación. ¿Ve cómo estamos repitiendo varias veces la misma idea? Hasta que podamos entender esto tan delicado. Todo creyente tiene el derecho y el privilegio de escuchar la voz de Dios. Todos. Todos. Ustedes también. Y esto no quiere decir que su cuarto, su habitación se va a inundar y usted escuchará allí una bocina, una voz que nunca ha escuchado y que solamente usted escucha. Y no tiene que ser de esa manera. Bastantes medios tenemos en nuestros días hoy para que nosotros entendamos cuando Dios nos está hablando. Si no, ¿para qué escribió su palabra? Si no, ¿para qué dejó su Espíritu? Para que Él nos guíe a toda verdad. ¿No es ir por encima del Espíritu Santo? Suponiendo que Dios hoy decidiera, Dios puede hacerlo, ¿lo hizo con Moisés o no? Y que se vea un estruendo potente de su voz. Pero ahora Él nos habla por el Hijo, dice la palabra de Dios. Nos habla por su Espíritu y nos sigue hablando por su palabra. Y esa es la voz que tenemos que escuchar nosotros hoy. en medio de esa comunión que sostenemos con Él.
¿Cómo nos guía Dios? Nos hace particularmente por su palabra, como hemos dicho, en ella Él nos da instrucciones acerca de su voluntad. También nos guía por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Sin embargo, para disfrutar de su dirección hay algunas condiciones que debemos cumplir. Algunas direcciones que debemos cumplir y son las siguientes. Quiero enumerar por lo menos tres.
Estamos en cuarentena, usted va para su casa tranquilo, hoy es Día de la Madre, así que con calma. Gracias por haber venido. Debemos desear ser guiados por Él. Ese deseo es importante. Si no está ese deseo, vamos a hacer nuestra voluntad. Vamos a nosotros a trazar nuestras metas. Vamos a cuestionar lo que cualquiera o quien haga, pero estamos todo el tiempo pensando en lo que aquel haga, lo que él hace, pero no estamos pensando en la dirección de Dios. Debemos desear ser guiados por el Señor. ¿Qué es realmente lo que tú quieres que yo haga? En medio de toda esta situación, cada quien de manera personal, particular, debe decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo soy llamado a hablar de tu evangelio. Yo soy llamado a hacer luz.
Si Pablo se hubiese cuestionado, hubiese dicho, bueno, yo no puedo continuar predicando tu evangelio porque estoy siendo perseguido. Si voy a este lugar, allí me están esperando un grupo de personas que me odian, que no desean que yo llegue hasta allá para apresarme. A Pablo esto no le amedrentó, sino que continuaba buscando la guía de Dios y deseaba que Dios le guiara, no importa el lugar que él escogiera. Ni la situación en la que él tuviera que predicar aquel evangelio. Si no queremos que Él nos guíe, entonces no lo hará. Nos dejará cometer nuestros propios errores. Y yo posiblemente esté orgulloso de cometer mis propios errores. Porque yo creo que hice lo mejor y lo correcto. Pero estamos totalmente seguros, confiados en que realmente esa es la voluntad de Dios.
Josué.
¿Se acuerdan de eso cuando fue engañado por los gabaonitas? Nos preguntamos nosotros lo que hemos leído, ese pasaje de Josué 9, si él estaba buscando la dirección de Dios en ese momento. Realmente no. ¿Recuerdan lo que pasó ahí? Moisés estaba conquistando naciones porque Dios le había prometido la tierra completa. Y las demás naciones estaban mirando lo que estaba pasando. Este hombre es indestructible, este hombre es algo está pasando. No, es que hemos escuchado que Dios desde el tiempo de Moisés le dijo que él conquistaría la tierra. Así es que nosotros somos hombres muertos, dijeron los gabaonitas. Ah, se la engañaron, ¿se acuerdan de eso? Dicen, bueno, nosotros somos personas que venimos de lejos, vamos a vestirnos de caminantes. Buscaron un pan mojoso que decían que lo traían para ellos, se vistieron de ropas andrajosas, se llenaron de polvo y en ese momento se presentan ante Josué. ¿Y qué hizo Josué? Déjame ver si es verdad que estas personas son. No, nosotros somos siervos de Jehová, hemos escuchado de ustedes, perfectos, se encontraron y fueron geniales ante ellos. En momentos como esos donde nosotros debemos aprender a ser cautos, debemos a tener que decir, Señor, es el hombre que me habla. Ahora, ¿qué me dices tú? No buscó dirección de Dios. No se fue a un lugar a pedir, a orar, a suplicar a Dios. Señor, tenemos esta situación. ¿Qué hacemos? Si Josué lo hubiese hecho, ¿no lo hubiese mostrado Dios? Esa fue la actitud de Pablo, constantemente estar en comunicación con Dios, en comunión con Dios. Siguiendo la voluntad de Dios, y es esa comunión con Dios, sin separación, lo que le llevó a él a tomar el camino correcto y la dirección que Dios quería en la voluntad de él y no en la suya. Pero qué bueno que ustedes vienen, gabaonitas, no sabían que eran ellos. Pero cuidado, si ustedes son vecinos cercanos, sí hizo la pregunta, lo han leído. No, no, ¿cómo va a ser? Mira nuestra ropa, mira el pan que traemos. Ah, sí, tienes razón. Ya están convencidos. O sea, los hombres siempre tienen un argumento. Y que parece ser válido. Mi hermano, en medio de todo esto que estamos viviendo, tenemos un internet. Con muchas propuestas, muchas enseñanzas, muchas especulaciones.
Muchas teorías de conspiración que parecen tremenda, increíble, y nosotros sin buscar la dirección de Dios nos vamos tras ella. ¿Qué es lo que Dios realmente nos está diciendo en medio de todo esto? Que sigamos la dirección de los hombres que se presentan como los mejores, como los más honestos, como los más puros.
Hermano, debemos de evitar la actitud de que todo lo sabemos. Y debemos aprender a bajar nuestra cabeza y decir, Señor, te necesito. Esa es la segunda cosa que debemos de aprender. Evitar la actitud de saberlo todo. Y que no necesitamos la dirección de Dios. En tercer lugar, debemos ser mansos y sumisos ante su dirección. Esas tres cosas quería yo ver en este encabezado. Ya, mi hermano, para dejarlo descansar, quiero ir a mi último encabezado, que será rápido, pero conclusivo con todo lo que nosotros hemos estado diciendo. Y es que ahora Dios nos guía abriendo puertas. Acaba de cerrar una puerta, ahora abre una puerta. Inmediatamente. Versículos 10 y 12. Veamos. Desde nuestro versículo, mírenlo acá, de nuestro capítulo 16. Cuando vio la visión, enseguida. ¡Oh! ¿Están notando ustedes esto? Para mí tiene demasiada importancia esta palabra, enseguida. Indica que Dios actuó rápidamente, ¿o no? De que no los puso a esperar. Devuélvanse, vayan a sus casas, descansen, tómense un té y posiblemente en 2 o 3 semanas o 4 semanas yo le voy a indicar. No, se cierra esa puerta, Pablo lo entiende, inmediatamente se abre la próxima. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Esto es hacer la voluntad, inmediatamente la puerta se abre. No cuestionar la nueva puerta abierta y ver si se acomoda a nosotros. Dando por cierto ellos ya con toda seguridad, con toda confianza, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Qué lindo nombre. Y él decía, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Una vez que Pablo supo la voluntad de Dios, enseguida dice que procuramos partir para Macedonia. No solo procuraron hacer la voluntad de Dios, sino que realmente lo hicieron porque las puertas ya se habían abierto. Encontraron un barco, todo se empezó a facilitar. Que iba en esa dirección exactamente. Cuando estamos en la dirección de Dios, las cosas comienzan a abrirse. No me gusta, pero está tan fácil. No es muy agradable, pero esta es la voluntad de Dios. Dios sigue abriendo esa puerta. Y más nos vale que estemos contentos y que lo hagamos con gozo. Y de allí pasaron entonces a Filipos, versículo 12, que era la capital de la provincia de Macedonia, por cierto. Allí llegaron. Hermano, cuando sabemos que la voluntad de Dios, podemos confiar que Él abrirá las puertas para avanzar. Si las puertas no se abren, podemos confiar que lo va a hacer. ¿Entendieron esto? Él tenía que ir a Macedonia, ya había estado claro. Pero en el momento pueden ocurrir algunas complicaciones, parece que todo está cerrado. Pero ya tú entiendes que Dios te ha dicho que vaya a Macedonia. ¿Sabe cuál es tu actitud?
se abrirán las puertas. Vamos a salir, porque es Dios quien habla. No será siempre en el preciso momento que tú calculaste. Será en el momento preciso que Dios calculó. Y esa puerta se va a abrir cuando usted esté frente a ella para que se abra. Y usted no estará allí diciendo, es por ahí que voy. Así que puerta, ábrate, más te vale que sea pronto. No, tú estarás ahí sí. Sabiendo que Dios quiere que tú comiences a actuar y que esa es la puerta por la que tú vas a entrar, pero ahora tú estás confiando en que esa puerta sí se abrirá porque ese es el camino que Dios ha trazado. Confiamos nosotros en que Dios va a abrir la puerta en medio de esta situación difícil en la que Él ha dicho hay que continuar predicando el Evangelio. ¿De que se va a abrir? ¿Estamos confiados nosotros en eso? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estar plantado con seguridad de que Él lo va a hacer y haciendo lo que Dios nos ha ordenado hacer. Aprovechando cada oportunidad porque es un avance. Esta gobernadora acaba de decir, tienen una oportunidad con ciertas reglas. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Ah, no, cuando se abra más grande la puerta, cuando comience a abrirse, entonces sí, porque ahora yo tengo que cuidarme, tengo que tener mucho cuidado. Vuelvo y repito, no quiero ser malinterpretado. Amo a muchos de nuestros hermanos que con razón se están cuidando. Tenemos personas que por alguna razón no pueden estar aquí. Muy delicados para ellos. Dentro de esto hay alguien que está embarazada. Tiene que caminar con más cuidado. No puede correrle al coronavirus y se le manda atrás. Tiene que estar con cuidado. Tiene que manejarse con más cuidado. Otros son muy susceptibles a un tipo de enfermedad cualquiera y tienen que cuidarse. Entonces tienen que seguir esperando, Señor. Ese es tu caso particular, porque Dios particularmente habla a todos nosotros. Pero muchas veces nosotros estamos muy bien, muy perfectamente claro, pero queremos ser sumamente cuidadosos y protectores de nosotros mismos cuando Dios está abriendo la puerta para que tú realmente pongas tu corazón en lo que es esa puerta que ha empezado a abrirse. Si Dios está abriendo la puerta, porque es Dios quien abre la puerta, cuando dice esta gobernadora, pueden ir, ¿es Dios o son ellos? Vamos a concluir claramente nosotros aquí. Porque si son ellos, Dios no está en control de nada. Pero si le decimos a Dios, ah, Señor, esa mujer no sabe lo que está diciendo. Es que debemos ver cuando Dios abre la puerta. Y debemos comenzar a caminar a través de esa parte donde la ha abierto a medias, pero ya podemos entrar. Mano, lo que menos quisiera yo aquí es sonar como si estuviera manipulando. ¿Cree que yo no quisiera también quedarme en mi casita tranquilito? ¿No estaría más cómodo? Y decirle a los hermanos, bueno, la situación está muy difícil, vamos a esperar. Y allí yo estoy tranquilito haciendo mis planes, buscando qué comer, el mejor plato que pueda hacer y muy tranquilo en mi casa. No, pero estamos aquí. Respirando el mismo aire con cierto cuidado, poniéndonos nuestras máscaras, porque se ha abierto una puerta para continuar predicando el Evangelio. Pero no, yo soy muy cuidadoso. ¡Oh, no, no! Esto va a pasar, esto seguirá pasando, y estas palabras pueden ser ofensivas, pero mi Dios sabe. Con el corazón que lo estamos diciendo. Estamos llamando, mis amados hermanos, aquí nosotros, a pensar en esto. Pensemos en Pablo. Pablo tenía toda la libertad de decir, yo no voy para ahí. Muy peligroso. Sumamente peligroso. Y la pregunta nuestra, ¿ese camino que Dios le trazó a Pablo, que le cambió, era porque iba a ser mejor para él? Siga anotando a ver lo que pasó con Pablo. mejor se hubiese ido para Asia, ahí le hubiese hecho mejor y Pablo podía allí comenzar entonces ahora a lamentarse por lo que a él le pasa en este lugar.
Y esta parte es la que debemos tener atención y prestar ojos abiertos.
Que algo sea la voluntad de Dios para nuestras vidas no garantiza que todo será fácil. En Filipo,
a Pablo terminó siendo azotado.
16:22, léalo, está ahí. Usted y yo posiblemente diríamos, pero ¿para qué tuve que venir? Yo sé que esto no era. Y Pablo comenzara a renegar y a sentirse mal y a mirar al cielo y acusando a Dios por lo que le está pasando. Ve, Señor, yo sabía que era para Asia que tenía que ir.
¿Pero qué hace Pablo? Echado en la cárcel fue. 16, 23, 24. Sin embargo, ¿qué hace Pablo?
¡Wow! Empezó a cantar y a alabar a Dios en esta situación.
Porque lo importante no era él. Lo importante era lo que Dios quería hacer con Pablo allí en la cárcel.
Y lo más importante es que se predicara el evangelio. Mi hermano amado, aún tengamos que morir. No, estas cosas son muy difíciles de entender.
Y no podemos forzar a nadie a que la entienda. Pero mi hermano, por favor, no me vea a mí aquí como alguien que está mandándole mensajes de acusación. No lo estoy haciendo. No lo estoy acusando. Me verán al bajar del púlpito como alguien diferente al tratar con ustedes, porque puedo entender cada situación.
Pero mis hermanos, no es que yo la entienda, es si Dios la entiende, su responsabilidad. Eso es lo que usted debe de hacer. ¿Cuándo estoy yo dejándome dirigir por el Espíritu de Dios? ¿Cuándo estoy yo ejerciendo la fe, la confianza para entrar en las puertas que Dios me abre? No estoy preguntando lo que vendrá detrás, estoy haciendo lo que Dios me dice que haga.
Permítame concluir. ¿Sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Realmente la sabemos? ¿Qué tanta comunión tienes tú con Él para poder descifrar cuando Dios te está hablando? ¿Cuál es tu mayor empeño? ¿Mostrarle al mundo tu santidad o presentarte santo ante Dios? ¿Me entendieron esa parte? ¿Nos estamos dejando guiar por Él o pensamos que no necesitamos buscar la voluntad de Dios? Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, solamente te ruego, te suplico que tu Espíritu sea quien nos deje ver tu verdad. Entiendo, Señor, lo fuerte de estas palabras, pero no podemos ver otra cosa. Tenemos que ver tu dirección. Y cuando tú nos diriges, no siempre estará bajo la voluntad nuestra, sino bajo la tuya. Y tenemos que ver cuando tú abres la puerta. Y nosotros aquí, Señor, queremos darte las gracias porque las puertas para continuar predicando tu evangelio a través de un púlpito de las iglesias se están abriendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a nosotros a entender que es tiempo de decir, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy a entrar por esa puerta que tú has abierto. Y que tú seas
mi cuidador, mi guardador y mi protector. Que en tu tiempo nosotros podamos entender todo lo mucho que tú nos puedes cuidar. Ayúdanos, oh Dios, a confiar en que tú eres nuestro escudo, nuestro protector, nuestro guardador en momentos difíciles. Ayúdanos, oh Dios, en estos momentos que tanto lo necesitamos entender. Es el momento de poner en práctica lo que una vez y muchas veces decimos. ¿Dónde está nuestra fe? En Cristo, tu Hijo amado. Con gracia lo pedimos todo. Amén.